22 con sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Se debate en comisión el juicio político a la Corte Suprema, pero hay una serie de otros proyectos que se han presentado que son necesarios en su tratamiento. ¿Cómo viene el panorama? Se lo preguntamos al diputado nacional oriundo de Pergamino, Lisandro Bormioli. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué importancia tienen estas sesiones extraordinarias? ¿Qué proyectos están dirigidos hacia lograr beneficios para la comunidad que merecen el tratamiento de parte de todos los legisladores?
Bueno, hay dos temas centrales hoy. Un tema central que ya es muy... los dos son de muy público conocimiento. Uno es el juicio político. Yo no estoy en la comisión esa, pero obviamente hay colegas de nuestro bloque que están llevando adelante. Hubo una reunión de comisión, entre otros se pusieron Nora Cortiñas y otros representantes de distintos organismos. Y bueno, todos sabemos cómo se está llevando adelante en la comisión de juicio político. Después hay un tema también que me tocó estar ayer, participar, que es una comisión que yo formo parte, que es la de previsión. ¿Dónde estamos? Y que vimos como invitada ayer a Fernanda Raberta y a todo su equipo, la directora ejecutiva de ANSES, donde lo que quisimos hacer ayer es convocar a la comisión, que de hecho la convocamos de previsión, para poder dictaminar el proyecto de ley que permita jubilar 800.000 argentinos y argentinas de nuestro país. En Pergamino creo que son más o menos 1.600 pergaminenses que están en condiciones de jubilarse y que no pueden hacerlo porque no está esta ley. En la provincia de Buenos Aires, 270.000 bonaerenses y a nivel país, 800.000 personas y hombres y mujeres, que principalmente mujeres, más que hombres, que hoy no se pueden jubilar porque no está esta ley, que tiene media sanción en el Senado, que es el único que salta la media sanción en diputados, y que como no tenemos esta media sanción, porque la oposición no solamente no nos da quórum para poder sesionar, sino que ayer no participaron, los principales bloques de la oposición no participaron de la comisión, hoy no podemos sacar esta ley. Así que la verdad que si bien estuvimos, participamos en la reunión de comisión, vino Fernanda Roberta, todo su equipo, volvió a explicar la importancia, pero no es que vino por primera vez, ya Fernanda Roberta había venido en otras ocasiones a explicar la importancia de esta ley. Y la verdad que la oposición, los principales bloques de la oposición, que Juntos por el Cambio, o no sé ahora cómo se llaman, si Juntos por el Cambio o no Juntos por el Cambio, pues la verdad que con peleas permanentes, no participaron de la reunión ayer, no nos quieren dar quórum para poder sesionar, con lo cual no es que con esto desfavorecen a un gobierno, desfavorecen a un presidente, o dejan sin... dejar sin quórum, perjudican a un dirigente político, están perjudicando a 800.000 argentinos y argentinas. Esto es lo más grave de todo, ¿no? Así que pedimos responsabilidad. Yo me acuerdo, y ayer lo decía, en una entrevista que me hacían en el Diputados TV, junto cuando me tocó ser director de la tercera, un colega tuyo me lo preguntaba, ¿qué más? Me lo preguntaba no, sino que yo le contaba, Horacio Embón. Y de contar que cuando yo era director de la tercera, que en aquel momento era intendente Héctor Cachi Gutiérrez, un día me llama Cachi y me dice, fíjate que está el tema de la jubilación, la moratoria que está haciendo Néstor Kirchner, y nos ponemos a averiguar, en Junín también se empezaba a hacer, y bueno, le metimos con todo a eso. Yo había casi asumido, vos te acordarás, Gustavo, a poquito tiempo, y terminó en aquel momento Cachi Gutiérrez, me acuerdo en una reunión con en Casa Rosada, con el presidente en aquel momento, vino Sergio Massa, en aquel momento director ejecutivo de ANSES a Pergamino, y nosotros como Estado Municipal en aquel momento, con la decisión del ex intendente Gutiérrez, con la operatividad de la dirección de la tercera, pudimos pagar la primera cuota a cientos y cientos de pergaminenses, de hombres y mujeres de nuestra ciudad, que luego entraron en la moratoria, pagando la primera cuota del Estado Municipal, pudieron acceder a la moratoria y se pudieron jubilar. Y la verdad que hicimos un montón de entregas de jubilación en aquel momento, fueron espectaculares, la emoción de la gente de poder recibir su jubilación, pero tuvimos la crítica a un sector que siempre critica en aquel momento, que decía, no, le están regalando la jubilación, que esto, que lo... Que después, esos que critican, después van y se terminan jubilando también en el ANSES. Se jubilan con la moratoria, se jubilan con el plan de pago. Pero lo que nosotros decíamos en aquel momento, que no solamente le estábamos dando derecho a muchos hombres y mujeres que, porque no le habían aportado a sus patrones, porque o en algunos casos habían sido ama de casa, que habían tenido un trabajo, pero no habían tenido el aporte correspondiente, sino que también le decíamos en aquel momento, y lo seguimos diciendo, que al recibir la jubilación esa persona pasa a consumir ¿en dónde? En la ciudad, en los comercios de proximidad, en el supermercado, en el almacén, en el kiosco, en cualquier otro comercio de proximidad de nuestra ciudad. O sea, que entraba ingresos para nuestra ciudad que se iban directamente al consumo. Cuenta esta anécdota, ¿por qué? Porque hoy estamos en una situación donde no nos están permitiendo, poder nuevamente poder jubilar a miles y miles de argentinos y a más de 1.600 pergaminenses que necesitan esta jubilación. ¿Y qué no es que es un regalo? Esto es una moratoria en plan de pago, Gustavo. Es decir, se le da la jubilación, pero por un tiempo determinado. Bueno, la gente va a pagar la deuda que tenga acreditada con el Estado para poder jubilarse. Bueno, hoy esto no lo estamos pudiendo sacar. ¿Por qué? Porque no nos dan quórum. Porque no vienen a trabajar. Los diputados de la oposición no se sientan a trabajar. Esto es lo más terrible. Entonces, lo que pedimos... Ya no se lo pedimos a la gente de PRO, porque la gente de PRO no tiene sensibilidad, no le interesa. Para ellos esto es un gasto y no es una inversión, porque lo ven así siempre. Lo que le pedimos a los radicales, la verdad que a los diputados radicales que sabemos que tienen otra matriz, otra matiz, que tienen otra historia, que realmente tengan la decisión política de sentarse en el recinto, que no les importe si después los critican desde algún sector o de algún medio de comunicación, que se sienten a darnos quórum para poder tratar este proyecto de ley como otros que están en danza. Yo creo que, y espero, es mi esperanza, que en los próximos días o semanas podamos tener una sesión en el marco de lo que son las sesiones extraordinarias y que podamos sacar este proyecto que es urgente. Porque cada día que pasa es un jubilado o es un... Es un futuro jubilado que no puede acceder a su jubilación. Así que creo que es uno de los temas más importantes y más álgidos que hoy estamos tratando junto con el juicio político en la Cámara de Diputados.
Sobre este tema, ¿había para financiarlo presupuesto asignado para el 2023?
Sí, hay presupuesto asignado. Pero no solamente que hay presupuesto asignado, porque siempre plantean esto, ¿no? Que el presupuesto, que el futuro, que... Hay que remitirse, digamos, el mayor plan de moratoria jubilatoria hizo el gobierno de Néstor y de Cristina, y no se desfinanció el ANSES. El ANSES se desfinanció y se empezó a desfinanciar cuando gobernó Macri, cuando quisieron financiar otras cosas y no financiar las jubilaciones del Fondo de Garantías, cuando quisieron privatizar el Fondo de Garantías del ANSES. Entonces, los recursos están, y te vuelvo a decir, esto es una gran advertencia, porque cuando vos jubilás, es alguien que no está cobrando algo, que pasa a cobrar, que está blanqueado y que aparte consume. Y al consumir, gasta en determinados consumos que eso vuelve de alguna forma, tanto directo o indirectamente, a la cerca del Estado, tanto nacional, provincial y municipal. Por eso, como decía ayer Fernando Roberta, esto es no ver que también, más allá de adquirir un derecho, esto es generar un círculo virtuoso en la economía. Para cada localidad, para cada provincia y para el país en su totalidad.
De no poderse tratar en el Parlamento, ¿la herramienta del decreto presidencial está vigente?
Sí, está ahí siempre vigente. Obviamente que nosotros, para darle sustentabilidad en el tiempo, necesitamos esta ley. Es imperioso que esta ley salga. Pero bueno, llegado el momento, el presidente tiene a mano... el decreto, pero no es lo que corresponde en el sentido de darle sustentabilidad al sistema jubilatorio en un decreto. Lo que corresponde es una ley. Y una ley, te vuelvo a decir, que tiene media sanción y que realmente cuando ya no vienen a las comisiones o no vienen a las sesiones, es porque yo creo que ya no tienen argumentos para decir que no. Lo que pasa es que la irracionalidad de querer ser más opositor que lo lleva a que no tengan argumentos sólidos a la hora del debate, entonces faltan, no vienen ni a la comisión ni nos dan el poder. Nunca se ha visto una experiencia parlamentaria, Gustavo, de que bloqueen al Congreso, a la institución más importante de la democracia, o una de las más importantes de la democracia, que lo bloqueen de esta manera para no poder sesionar, nunca se ha visto. Pero bueno, no perdamos las esperanzas, yo creo que en la oposición hay sectores racionales, y que esos sectores racionales van a predominar sobre los sectores irracionales para que podamos tener sesión antes de que se inicien las sesiones ordinarias y que podamos sacar temas que vuelvo así, ya no es que son urgentes, son imprescindibles. Por el tiempo, ¿no? Ya pasó un mes y es un mes que la gente no se puede jubilar.
Una pregunta llega de un usuario de la ruta 188, dice, tengo entendido que el diputado dice está en la Comisión de Obras Públicas de la Nación. ¿Qué está pasando con la repavimentación entre Acevedo y Berrico?
Bueno, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación viene llevando adelante obras en todo el país y en nuestra ciudad. La autopista que estuvo tanto tiempo paralizada se viene haciendo, se viene llevando adelante y se va a terminar en cualquier momento. Yo creo que este año tenemos la inauguración, pero se fue avanzando, porque van a ser justo un año electoral. Entonces, no, se vino avanzando con la autopista Pilar Pergamino todo el año pasado, se licitó el puente de Urquiza, se está faltando desde la provincia de Buenos Aires la ruta 32 y la 188, que sí es un tema que hay que está pendiente, que hay que avanzarlo, pero que bueno, obviamente lo ponemos siempre en la agenda, pero también tenemos que saber que el año pasado la oposición dejó sin presupuesto. Entonces, cuando uno le exige al gobierno nacional para determinado ministerio que tal cosa, tal otra, también tiene que entender la gente de que nosotros tenemos que explicarlo cómo fue, que nos dejaron sin presupuesto. Que por primera vez un gobierno en democracia, después de Cristina, que no se lo habían votado, pero lo dejaron durmiendo y Cristina tuvo que prorrogar el presupuesto anterior, esta vez no nos votaron el presupuesto y no tuvimos presupuesto para poder ejecutar. Con lo cual, eso dificultó todos los escenarios para poder llevar adelante el año pasado las obras que estaban predeterminadas en el plan de obras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así que vamos a darle con todo este año, vamos a gestionar con todo para que se pueda hacer. Pero también hay que entender que cuando se exige, en este caso, al gobierno nacional, también se tiene que entender la ciudadanía que el año pasado, por primera vez en democracia, la oposición no nos dio un presupuesto. Nos dejó sin presupuesto nacional, con lo cual nos complicó en muchos casos, en casi todas las provincias del país, la posibilidad de ejecutar obras públicas que estaban predeterminadas en el presupuesto que había elevado el Ejecutivo al Congreso de la Nación.
Me queda la última de carácter política, tiene que ver justamente con el inicio del 2023 electoral y la información más fresca es la que significa que el presidente Alberto Fernández está habilitando la creación de una mesa de diálogo para elaborar una estrategia, luego vendrá el tema de las candidaturas, para ordenarse dentro del Frente de Todos y para habilitar debates, si es necesario hacerlo, con los matices que tienen los distintos sectores que lo componen, que componen la coalición. ¿Cómo ves, no digo esto a nivel nacional, sino que deberá replicarse una situación parecida a nivel local en Pergamino?
Bueno, a nivel local venimos hablando con todos los sectores, siempre hay diálogo permanente entre todos los sectores de nuestra ciudad. Yo creo que el problema mayor es que se ordena a nivel nacional. No lo creo, sino que estoy convencido. Porque hablo con diputados de todas las provincias, porque hablo con dirigentes de todo el país, y creo que el gran tema hoy es cómo se ordena a nivel nacional. El peronismo no es un proyecto municipal. El peronismo es un proyecto de país, es un proyecto nacional, y siempre privilegia, por sobre todas las cosas, eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite después a la gente poder vivir mejor. Nosotros tenemos esta deuda, que es la mesa nacional, o la constitución de una mesa nacional, donde vuelvan a estar representados todos los sectores del Frente de Todos, donde se pueda debatir, discutir, y de ahí ir ordenando hacia las provincias y hacia los municipios. En este caso, en lo local, venimos hablando con distintos sectores, por lo menos de un lugar, con siempre tengo el teléfono abierto con todos los sectores y hablando con todos, tratando de construir la mayor unidad posible. Yo creo que eso se puede dar, que se va a dar, y también hay que contemplar que tal vez lo que es el frente de todos, que es un frente, que es una cosa inédita para el peronismo, esta cuestión más frentista, si se quiere, con distintas patas, y con una novedad que hasta ahora Cristina dice que no va a ser candidata, lo dijo, porque está proscripta, y que es la dirigente con mayor volumen político, con mayor intensidad y capacidad electoral, hoy dice que no va a ser candidata. ¿Por qué? Porque está proscripta. Entonces esto nos genera un escenario donde hay que ver cómo se resuelve esta posibilidad, o esta situación, donde el presidente dice que quiere ir a la reelección, o por lo menos no lo dice, pero da esas señales, donde cuál es complicado ir en una paso con un presidente que quiera una reelección, con lo cual, bueno, yo creo que llegado el momento, se están construyendo los diálogos y los caminos para poder resolver esta situación, y veremos qué pasa. Si hay una paso a nivel nacional, habrá una paso a nivel local. Si hay una, me imagino yo, a ver, Gustavo, ¿por qué? Porque siempre, si hay una paso a nivel nacional, es muy, muy difícil que no se replique eso a nivel local. Y no me parece mal que si hay dos o tres candidatos a nivel nacional, sea dos o tres candidatos a nivel local. Ahora, mi idea, mi opinión, y es mi opinión personal, que tenemos que tratar de construir la mayor unidad posible en Pergamino, porque no tenemos una elección fácil, porque en Pergamino, en la región, en el interior de la provincia, no es fácil la elección, o por lo menos es donde más difícil se nos pone. Entonces, me parece que todos aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad tenemos que trabajar para construir la mayor unidad posible en cada ciudad del interior del país, en cada ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, para poder asegurar llegar mejor hacia la general de octubre.
Gracias, Lisandro Bormioli. Muchísimas gracias por el diálogo.
Gracias a vos. A vos, saludos a la audiencia.